El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 11 de diciembre del 2021 en un grupo de WhatsApp con un individuo llamado Emerson, el cual enseña doctrina falsa, diabólica, de que el pueblo de Israel, de que Israel es la iglesia de Cristo, de que solamente hay un pueblo de Dios, que es la iglesia, dice él, que la iglesia de Cristo es Israel, dice él. Y en este debate le he demostrado yo bien claro cómo la Biblia habla de dos pueblos de Dios, que es el pueblo terrenal de Dios, que es Israel, y la iglesia de Cristo, que es el pueblo celestial de Dios. Escuchad el debate hasta el final, que ha estado muy bien, y después, como siempre, sacad vuestras propias conclusiones. Estamos a día 11 de diciembre del año 2021 y voy a tener un debate con un tal Emerson sobre el tema de los dos pueblos de Dios mencionados en la Biblia, que son el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. En este debate, pues le voy a demostrar con las Sagradas Escrituras cómo en la Biblia claramente se habla de dos pueblos de Dios. Un pueblo de Dios terrenal, que es el pueblo de Israel, con promesas terrenales, y el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia de Cristo, cuya esperanza es la celestial, como dijo el apóstol Pablo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Me llamo Tito Martínez, soy teólogo bíblico y soy de Madrid, España. El debate durará aproximadamente una hora y los mensajes pues serán de no más de 10 minutos cada participación. Antes de responder, como siempre, hay que escuchar los mensajes del contrincante y después responderle. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo he dicho un poquito ahí en la presentación que he dado. La Biblia habla claramente de dos pueblos de Dios. Decir, enseñar, como a lo largo de los siglos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, la Gran Ramera, ha estado enseñando de que la Iglesia de Cristo es el nuevo pueblo de Israel, que la Iglesia es Israel. Eso es una de las mayores mentiras y engaños de Satanás. La iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. Y se demuestra de una forma sencillísima. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, todos conocéis el pasaje, todos lo hemos leído muchas veces, le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré en tiempo futuro mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús estaba hablando de su iglesia, que iba a ser edificada en el futuro, por eso dijo edificaré mi iglesia, lo cual demuestra bien clarito que cuando Jesús pronunció esas palabras, todavía no existía la iglesia de Cristo en la tierra. Decir, enseñar que el pueblo de Israel es la iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por millones de falsos maestros, de falsos pastores a lo largo de los siglos, no solamente de la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica, sino de muchas iglesias también falsas, mal llamadas evangélicas. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Dios le prometió al pueblo de Israel, concretamente a Abraham, le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría como promesa la tierra prometida, ahí en Oriente Medio, incluso con unas fronteras, que serían desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Se lo prometió Dios al pueblo de Israel. Son promesas terrenales. Y las promesas que tiene la iglesia son promesas celestiales. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Jamás al pueblo de Israel se le prometieron promesas celestiales ahí en los cielos. No, solamente la iglesia de Cristo. Pero hay más, que demuestran bien clarito que el pueblo de Israel no es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el pueblo de Israel está formado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel, mencionadas en la Biblia. Y la iglesia de Cristo es muchísimo más grande que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está formada por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a leerlo, vámonos a Apocalipsis capítulo 5, y voy a leer los versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios. Está hablando de los redimidos, es decir, de la iglesia de Cristo. Y mira lo que dice ahora. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Es decir, la iglesia de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, está formada
por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, por gentes de todas las naciones, del mundo entero. Y sin embargo, el pueblo de Israel está formado por solo 12 tribus. Esta es la prueba irrefutable de que el pueblo de Israel no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es muchísimo mayor que el pueblo de Israel y con promesas celestiales, no con promesas terrenales. La iglesia de Cristo en realidad comenzó a asistir el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera todavía existía la iglesia de Cristo, porque lo dijo bien claro, antes lo he dicho hace unos minutos. Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Si la iglesia de Cristo fuera el pueblo de Israel, como enseñan estos falsos maestros, estos engañadores, pues Jesús nunca hubiera dicho esas palabras. Jesús hubiera dicho, y sobre esta roca edifico mi iglesia. Hablando de la iglesia como el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel fuera la iglesia de Cristo, pues Jesús lo hubiera dicho, y sobre esta roca estoy edificando mi iglesia. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero Jesús no dijo eso. Dijo que cobre esa. Sobre esa roca, que es el propio Jesús, él es la roca de los siglos, él es la roca Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, sobre esta roca que es el propio Jesús, el fundamento de la iglesia, él edificaría en tiempo futuro, edificaré mi iglesia. De modo que enseñar que el pueblo de Israel es la iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Los que enseñan esta patraña se suelen basar especialmente, como va a hacer el Emerson, en esas palabras del apóstol Pablo que dicen lo siguiente. Se encuentran en la epístola de Pablo a los filipenses, son las palabras que suelen utilizar estos engañadores para enseñar la patraña de que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel. Perdón, no es en filipenses, es en Efesios. Efesios capítulo 2, dice así. Voy a leer los versos 11 hasta el 13. Para que veáis cómo estos falsos maestros, estos engañadores han pervertido, han falsificado estas palabras de Pablo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 1960. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos gentiles, a los gentiles, no a los judíos. En otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo. Aquí cuando Pablo dice en aquel tiempo, ¿a qué se está refiriendo? Pues en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra. Se está refiriendo a esa época. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y luego dice, atención, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fijaos que no dice que ahora la iglesia de Cristo sea Israel, o que forme parte de Israel. Eso no lo dijo Pablo en este versículo por ninguna parte. Simplemente dice que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los gentiles estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Claro, no formaban parte del pueblo de Israel. Lógico. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Simplemente es lo que dijo Pablo. Aquí no dice por ninguna parte que ahora la iglesia de Cristo sea Israel. O sea, solamente un vulgar engañador que no sabe ni leer puede enseñar esa patraña de que aquí Pablo estaba diciendo que la iglesia es Israel. No, dice simplemente que en aquel tiempo, en la época del Antiguo Testamento, los gentiles estaban lejos de la ciudadanía de Israel, nada más. No formaban parte de la ciudadanía de Israel, pero no dice en ninguna parte que ahora la iglesia esté formando parte de la nación de Israel. Eso no lo dice Pablo. Yo pregunto al Emerson, ¿dónde dice aquí el texto que ahora la iglesia forma parte de Israel? ¿Dónde dice que la iglesia es Israel en este versículo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. O sea, tú no sabes leer, chaval. Y luego dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, claro, estaban lejos de Israel, eran gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y fijad lo que dice ahora, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí no dice, y ahora Israel es la iglesia de Cristo, o ahora la iglesia es Israel. Eso no lo dice Pablo, dice que de ambos pueblos hizo uno, es decir, del pueblo de Israel, de los israelitas y de los gentiles, Dios ha tomado pueblo y ha hecho un pueblo, un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Pues la iglesia de Cristo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí no dice que la iglesia de Cristo sea Israel, no lo dice por ninguna parte, chaval. Simplemente dice que de ambos pueblos hizo uno, claro, del pueblo israelita y del pueblo gentil. Dios ha tomado gente que cree en Jesús y ha hecho un nuevo pueblo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, así de sencillo. Y luego dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿lo veis? Matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios a ambos, es decir, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo de Cristo no es la nación de Israel, muchacho, que no te enteras de nada. El cuerpo de Cristo no es la nación de Israel, es la iglesia. Paso a palabra.
Muy bien, entonces empieza mi tesis. Demostrate que solamente hay un pueblo. Dios solamente hay. Tiene un pueblo. Para ello les invito a que vamos a Romanos 9. Allí lo tenemos. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo he hablado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sigue un punto muy importante, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos descienden de israelitas. Aquí llegamos al meollo del apóstol. Dice que no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no es que haya algo que esté chueco, no. Lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los que descienden de Jacob, Jacob fue el que le apodaron Israel. Todos los que descienden de Jacob, eso no quiere decir que sean israelitas. Y sigue el versículo 7 diciendo: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, no son hijos de Dios por ser descendientes, punto y coma, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo así que en Isaac se te será llamada descendencia? Lo siguiente, porque la palabra, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Que aquí es algo muy interesante. No es por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí el versículo nos está diciendo que por el de Israel no son israelitas. ¿Cómo es posible que si una persona nazca en Israel, que sea descendiente del mismo Jacob, no lo cuenta Dios como israelita? Sencillamente porque el Señor lo está hablando en términos espirituales. El Hijo de Dios es el que cree en Dios conforme a la fe de Abraham. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El Señor le dijo a Israel que si él obedecía a sus mandamientos, Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y si no lo hacían así, entonces ya Dios no sería su Dios. Les invito a ver sus escrituras, a abrir sus escrituras en Oseas, Antiguo Testamento. Vamos para el libro de Oseas, aquí lo tengo, Oseas. Allí dice, esa es una de las, hay más. Allí dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó la cual concibió y dio a luz a un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Repito lo que dijo el Señor, no de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Verso 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré de y lo salvaré por Jehová su Dios, con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinete. Después de haber destetado a Ruana, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Repito el verso 9, dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este señor le hace ver a Israel que cuando él peca, que cuando él se aleja, ya no es el pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de Dios. Si yo digo en estos momentos que la nación de Israel que no recibió a Jesucristo es el pueblo yo, mejor dicho, el que diga que el pueblo tiene salvación sin creer en Jesucristo, es un total mentiroso, es un total mentiroso. Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de los que están muertos en delitos y pecados, Dios no es Dios de los que están muertos en delitos y pecados. Entonces, el punto aquí es este, es que, es que Israel es el pueblo de Dios, eso no es bíblico. Ese no es bíblico. Realmente el pueblo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel adoraba a los demonios, a los Baales, y entonces Dios enviaba a sus profetas para que ellos enderezasen sus pasos, y lo que hacía Jerusalén era matar a los profetas. Por eso allí está la profecía cuando el Señor Jesucristo dice, Israel, Israel, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Mire lo que dice el Señor, no quiso. Israel no quiso a Dios, no quiso a Dios. En muchos pasajes bíblicos también se muestra que Dios trata a Israel como una mujer, como su esposa. Y el Señor habla de que ella fue infiel, que fue adúltera, que fue fornicaria. El Señor constantemente estuvo indignado con Israel, de tal manera que dijo, estoy indignado con Israel para siempre, conforme lo dicen. Indignado con Israel para siempre. Entonces, no me vengan a decir, no me digan a decir que por ser que una persona nazca en Israel es pueblo de Dios. Eso es falso, eso es falso. Entonces, por eso el apóstol dice allí, no que la palabra de Dios haya fallado, no, sino es por el hecho de descender del pueblo de Israel, no quiere decir de que sean el verdadero pueblo de Dios. No es el verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? El que obedece a Dios conforme en el pacto que esté. Si está en el antiguo pacto, si está obedeciendo a Dios, sí es el pueblo de Dios. Si está en el nuevo pacto ahora, en el nuevo pacto, y cree en Jesucristo, se bautiza, obedece a la palabra del Señor Jesucristo, es el pueblo de Dios. Por ende, Dios no tiene dos. Ahora, yo le estaba escuchando a usted que decía que acerca de Efesios 2, la iglesia no es Israel. Pero es que usted Efesios 2 no lo leyó bien, señor Tito. Usted Efesios 2 no lo leyó bien. Y va, yo le digo, ¿por qué no lo leyó bien? A ver, Efesios 2, mire, yo le digo cómo no lo leyó, ¿verdad? Con entendimiento, donde dice, a ver, vamos para el 11, 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el versículo 12? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. O sea, no teníamos esa ciudadanía de Israel. Así lo dice. No teníamos esa ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hizo un pueblo. Aquí lo está diciendo. Mire que ya está refutado, señor Tito. Aquí lo dice la Escritura. De los dos pueblos hizo un pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Compuesto de judíos y de gentiles. Pero ¿cuáles son los judíos que entran ahí? No es el pueblo de Israel, de la nación, no, es el pueblo que hace el está metiendo a judíos ortodoxos, a los que dicen de la Torah y guardan sábados y hacen fiestas, lunas de fiestas solemnes, luna nueva. No, aquí está hablando de los que creen en Cristo, en Dios, los que creen en Dios. Aquí no están metiendo a todos en un paquete. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero acá dice la Escritura en el 19, así que ya no soy extranjero ni advenido, sino conciudadanos. Conciudadanos significa que son participantes de la misma nación, conciudadanos de la misma nación.
A ver, te voy a responder en audio hasta cumplirme 10 minutos. Has leído Romanos capítulo 9, pero ¿dónde dice en Romanos 9 que la iglesia de Cristo sea Israel? Aquí el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel, versículo 4. No está hablando de la iglesia de Cristo. O sea, tú lees la Biblia, pero no la entiendes. O sea, esto cojo, yo qué sé, le enseño a un loro, a una cotorra, a un papagayo, le enseño a leer versículos de la Biblia y los lee. Claro, me puede citar, me puede recitar el lorito versículos de la Biblia, pero no tiene ni puñetera idea de lo que significan. Pues eso es lo que te pasa a ti. Aquí Pablo está hablando del pueblo de Israel, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, etcétera, etcétera. Aquí no dice por una parte que la iglesia sea Israel. O sea, tú no sabes leer la Biblia. No que la, verso 6, luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pues claro, no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, porque siempre ha habido dentro del pueblo de Israel, ha habido hijos del diablo, por ejemplo, como eran los líderes religiosos judíos que odiaban a Jesús. Y Jesús les llamó hijos de vuestro padre el diablo. Ellos descendían de Abraham carnalmente, pero no eran realmente israelitas, eran hijos de Satanás. Es de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquí no dice por una parte que la iglesia de Cristo sea Israel. O sea, tú no sabes leer la Biblia. A ver, el audio tuyo se oye muy mal. Se oye hijos de Dios. Esto lo digo porque cuando yo edite este debate y lo publique en internet, luego la gente no diga que yo he manipulado, he modificado tu voz, he falsificado el audio. Simplemente que debes tener mala conexión y se oye fatal el audio. A ver, te lo vuelvo a repetir, muchacho. Que no entiendes lo que lees, no entiendes la Biblia. Que Pablo en Romanos capítulo 9 no está diciendo por ninguna parte que la iglesia sea Israel. En Romanos 9 solamente está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de la nación de Israel, no está diciendo que Israel sea la iglesia de Cristo. Pero ¿en qué versículo? ¿Me puedes decir tú en qué versículo del capítulo 9 de Romanos Pablo dijo que la iglesia es Israel? ¿Dónde lo dice? A ver, ¿en cuál? En ninguno, en ninguno. Lo dice en Romanos capítulo 9, voy a leer a partir del verso 23. Mirad, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esta es a nosotros, no solo de los judíos, está hablando de los que creemos en Jesús, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, ¿cuál? No era pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento. Los gentiles, y a partir de la venida de Cristo, cuando se funda la iglesia de Cristo, entonces aparece un nuevo pueblo tomado de los judíos y de los gentiles. ¿Y cuál es el nuevo pueblo? Es la iglesia de Cristo. Por eso dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, refiriéndose a los gentiles, claro, y a la no amada, amada. Y en el lugar, verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, refiriéndose a los gentiles, allí serán llamados hijos del Dios viviente, donde dice el texto que la iglesia es Israel. ¿Me lo puedes decir? No lo dice por ninguna parte. Está hablando que Dios tomaría también, aceptaría a los gentiles y les haría pueblo suyo, formarían parte del nuevo pueblo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así de simple. No está diciendo por ninguna parte que la iglesia de Cristo ha reemplazado al pueblo de Israel o que la iglesia de Cristo sea Israel. Eso no lo enseñó esa patraña, esa doctrina de demonios. Pablo jamás la enseñó por ninguna parte, ni mucho menos en este pasaje de Romanos 9. Entonces, lo repito, aquí simplemente en el verso 6 lo que Pablo dijo es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Simplemente aquí no dice por ninguna parte que la iglesia sea Israel. O sea, es que no entiendes la Biblia, ni sabes leerla. No todos los que descienden de Abraham, Isaac y Jacob son realmente israelitas. ¿Por quiénes son los verdaderos israelitas? Los que guardan la Torá, los que creen en Jesús, como por ejemplo el apóstol Pablo. Pablo era israelita. Él sí era un verdadero israelita, porque él creía en Jesús. Pero ahí no está diciendo Pablo en todo el capítulo 9, no dice por ninguna parte que la iglesia ha reemplazado a Israel o que la iglesia sea Israel. Eso no lo enseña. Esa doctrina de demonios no se enseña en ningún pasaje de la Biblia. Esa doctrina satánica se la inventó la iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana, en la que empezó a enseñar que la iglesia es ahora el nuevo Israel, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Esa teoría, esa doctrina satánica llamada del reemplazo, esa se la inventó la iglesia católica. Y es precisamente la que tú estás enseñando, la misma patraña, de que la iglesia es Israel. Eso es una doctrina de demonios. Bueno, y luego has citado ese pasaje de Pablo que está en Gálatas, donde se dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Claro, en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra, porque por medio de Cristo, tanto los judíos como los gentiles pasan a formar parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo. Ese pasaje de Gálatas no dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo sea Israel. O sea, tú no entiendes lo que dijo el apóstol Pablo. No entiendes las palabras de Pablo. En su simiente, que es Jesús, Jesús es la simiente, es el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, serían benditas, bendecidas todas las naciones de la tierra, claro, porque por medio de Cristo apareció la iglesia, por medio de Cristo se funda la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, y esto te lo dije hace unos minutos, no existía la iglesia de Cristo cuando Jesús vivió en la tierra, todavía no existía. Se funda a partir del día de Pentecostés. Por eso dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no entiendes eso. Así que claro, no respondes a ninguno de los argumentos que he dado en este debate, a ninguno. O sea, tú no entiendes esas palabras de Jesús en Mateo 16. Creo que es el verso 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si dice edificaré, tiempo futuro. Si la iglesia de Cristo fuera Israel, como tú enseñas, pues hubiera dicho Jesús, sobre esta roca estoy edificando mi iglesia. Eso es lo que hubiera dicho. Hubiera hablado en tiempo presente, pero Jesús habló en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo todavía no existía, aparecería en el futuro. Y efectivamente el día de Pentecostés es cuando realmente se funda la iglesia de Cristo. Y luego entran los gentiles a formar parte de esta iglesia de Cristo. Cuando el soldado romano se convierte y su familia, estos gentiles pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. Ahí se funda el día de Pentecostés. Pero no existía en el Antiguo Testamento, no existía la iglesia de Cristo, ni siquiera en la época de Jesús cuando él vivió en la tierra. La iglesia aparecería en el futuro. La iglesia no es Israel, si ya te lo he demostrado en este debate. La iglesia está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el pueblo de Israel está formado solo por 12 tribus. Pero no entiendes algo tan simple como esto que estoy diciendo. O sea, ¿tú estás entendiendo lo que estoy diciendo o no? Porque no respondes absolutamente a ninguno de los argumentos que doy. ¿No te das cuenta que la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo, son mucho mayor? Es mucho mayor la iglesia de Cristo que el pueblo de Israel. Israel son 12 tribus nada más. Y la iglesia de Cristo está formada por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son dos pueblos diferentes. La iglesia es muchísimo más grande, muchísimo mayor que el pueblo de Israel. Es la iglesia de Cristo la que en el futuro va a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra durante el milenio. No es Israel. Israel no va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Quien va a gobernar es la iglesia de Cristo, que es el pueblo celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, tenemos promesas celestiales y vamos a gobernar con Cristo durante 1000 años, como dice el Apocalipsis. Y sin embargo, no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el pueblo de Israel va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. No hay ni un solo versículo en la Biblia. Y sin embargo, de la iglesia de Cristo sí que se dice que va a reinar, va a gobernar con Cristo con vara de hierro sobre todas las naciones de la tierra. Prueba absoluta e irrefutable de que la iglesia de Cristo de ninguna manera es el pueblo de Israel. Son dos pueblos diferentes. Uno es un pueblo terrenal, el pueblo de Israel, y la iglesia de Cristo es el pueblo celestial de Dios. Bueno, después has dicho literalmente que Israel no es pueblo de Dios. ¿De dónde has sacado esa patraña de que Israel no es pueblo de Dios? Israel es el pueblo terrenal de Dios que un día se van a arrepentir de todos sus pecados y van a creer en Jesús como el Mesías. Por eso dijo el apóstol Pablo las siguientes palabras, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Se promete en la Biblia, hay montones de profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la futura restauración de Israel, donde serán llevados a su tierra prometida. Serán salvos, van a creer en Jesús, se van a arrepentir genuinamente de todos los pecados que han cometido y van a creer en Jesús. Y van a ser llevados, van a ser restaurados en su tierra prometida. La Biblia habla en montones de profecías sobre la futura restauración de Israel en su tierra, profecías en las cuales tú no crees, por supuesto, porque te han engañado, te han hecho creer la patraña de que ahora el nuevo Israel es la iglesia de Cristo. Eso es una burda doctrina de demonios. Ahora Israel rechazan a Jesús, al Mesías, pero hay montones de profecías donde se predicen el futuro arrepentimiento, arrepentimiento de Israel, y creerán en Jesús como el Mesías. Se van a arrepentir genuinamente. Esto lo montemos en montones de profecías. Por ejemplo, desde el libro, por ejemplo, de Ezequiel, desde el capítulo 34 hasta el capítulo 48, todos esos capítulos del libro de Ezequiel se describe perfectamente la futura restauración de Israel en su tierra. O Zacarías capítulo 14, lo mismo. Jesús descenderá del cielo para gobernar desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Israel habrán sido restaurados ahí en su tierra, siendo Jerusalén la futura capital del mundo. Son profecías que no se cumplen en la iglesia, que se van a cumplir solamente en el pueblo de Israel, que es el pueblo terrenal de Dios. La iglesia es el pueblo celestial que va a gobernar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra, incluida Israel. La iglesia va a gobernar, va a reinar sobre todas las naciones de la tierra con vara de hierro, juntamente con Jesús. Israel no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, ni uno. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que Israel no es la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Entonces, repito, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que la iglesia de Cristo es Israel. Esa es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia, que la comenzó a enseñar esta iglesia satánica y falsa y apóstata, que es la iglesia católica, y de ahí pasó al resto de iglesias falsas. Esa patraña de que ahora la iglesia de Cristo es el nuevo Israel de Dios. Es una doctrina de demonios. Lo que enseña la Biblia bien clarito es que Dios de ambos pueblos hizo uno, es decir, del pueblo israelita y de los gentiles, ha hecho un pueblo que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Ha tomado gentes del pueblo de Israel, que creen en Jesús, y gentes de los gentiles, que creen en Jesús, y de todos ellos ha hecho un nuevo pueblo. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que la iglesia de Cristo sea Israel, o el nuevo Israel, o que haya reemplazado a Israel. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de apóstatas.
Entonces, a continuación, voy a probar que Dios tiene solamente un pueblo. Solamente Dios tiene un pueblo, no tiene dos. Tiene solamente un pueblo. Entonces, para ello les invito a ir al libro de Romanos 9:6. Allí dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí hay algo muy interesante. Cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, no hay algo raro, no hay un misterio, no hay un misterio. Lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que
una persona que haya nacido en Israel no sea israelita. Pero no solo eso, dice más adelante, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Cómo es posible si son descendientes de Abraham en cuanto a la sangre? ¿Cómo es que no son israelitas? Entonces aquí las escrituras más adelante nos muestra la razón del por qué. En el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa. Mire lo que dice, son hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le dio a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En dónde se cumple esa promesa dada a Abraham? Se cumple en la iglesia, según el apóstol Pablo, allá en Gálatas. Allá en Gálatas 3 lo dice, que la promesa dada a Abraham es para la iglesia. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa es dada a la iglesia, y que esa promesa, cuando alguien dice, si alguien maldice a la iglesia, Dios maldice al que haya maldecido a la iglesia, y si alguien bendice a la iglesia, Dios bendice al que haya bendecido a la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? ¿Cómo es posible esto? Sencillo, resulta que hay un problema que ha tenido Israel, y es que en el Antiguo Testamento nos relata que fue desobediente, que el Señor les enviaba a los profetas para que enderezaran sus pasos, y lo que hacía Jerusalén o Israel era matar a sus profetas. El error de Israel de antes era adorar a los demonios, adorar a los Baales, a las imágenes de acera y a cualquier otro dios que le diera un beneficio. Y en cuanto el Señor lo que hacía era mandar a sus profetas para que ellos enderezaran sus pasos. Y sus profetas, como hemos visto, fueron asesinados, algunos fueron apedreados, otros fueron lanzados a las cisternas, otros fueron perseguidos. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? No, por el hecho de que hayan nacido en Israel, no son el Israel de Dios. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Por el hecho de haber nacido allá en Israel, no son hijos de Dios. No son. Entonces ese es un error el que cometen muchos en el grupo. Generalizar, decir que Israel es el pueblo de Dios. Eso es falso. Eso es falso. El Señor muy bien lo dice en el Antiguo Testamento. Muchas veces lo dice. Si ellos traspasan la ley, el Señor se olvidará de ellos. Así se lo dice. Y se lo dice en innumerables veces. Voy a poner un ejemplo. Vamos a Oseas 1. Oseas 1, voy a buscarlo aquí, Oseas 1. Miremos cómo el Señor, un ejemplo, porque hay muchos versículos donde el Señor habla de Israel, negándolo como su pueblo, cuando lo ven pecado. Una vez es cuando salen de la tierra de Egipto, que Israel se pone a adorar a ese becerro. El Señor le dice a Moisés, ese es tu pueblo, ese no es mi pueblo, ese es su pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque quebrantó su pacto. Entonces, aquí, por ejemplo, en Oseas 1, vamos al versículo 8. Vamos a empezar desde el versículo 8, donde dice, después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre lo Acmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta historia se habla acerca del profeta Oseas, al cual el Señor le dijo que se allegara a unas prostitutas, asemejándolas a Israel y a Jerusalén. Y entonces el Señor, cada prostituta le da un hijo, y a cada hijo le pone un nombre, lo Ruama, lo Ruami, y cada nombre le tiene un significado. En todo caso, el último nombre, que fue lo Acmi, tiene un significado que significa que ya Dios no será su pueblo, que Israel ya no será el pueblo de Dios, ni que Dios será Dios para el pueblo de Israel. Así lo dice. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces por eso el apóstol allá en Romanos lo dice, es que por el hecho de que nazcan allá o que sean descendientes de Abraham, eso no los hace hijos de Dios. Ellos tienen que obedecer. tienen que obedecer. Si yo caigo en el error, como están diciendo, de generalizar, entonces estoy diciendo que Saúl es hijo de Dios, que Jezabel, la sacerdotisa, era hija de Dios, que Acab, el rey que se dejó persuadir por Jezabel, era hijo de Dios, y todos los reyes que han adorado a los Baales, entonces son hijos de Dios. Eso es falso, eso es falso. Entonces, por eso hay un versículo muy interesante que también quiero poner en colación, y está en Gálatas, que habla acerca de lo mismo que se habla en Romanos. Vamos a Gálatas 4:21. Gálatas 4:21, aquí la estoy buscando. Muy bien. Ahí dice, ahí está la alegoría de Sara y de Agar. Dice ahí, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Mire lo que está diciendo acá el apóstol para que escuchemos. Está diciendo que hay dos pactos. El pacto que se dio en Sinaí, que corresponde a la Jerusalén actual, ¿cierto? Y dice, ella tiene hijos para esclavitud. Dice 26, más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ese es el pacto que le cubre a la iglesia. Entonces dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parte, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac, mire lo que dice, así, hermano, nosotros como Isaac, ¿se acuerda que habíamos leído en Romanos donde decía que cuáles son los israelitas verdaderos? ¿Se acuerdan cuando leímos cuáles son la descendencia de Abraham? Según Dios, y dice, son los que son contados como Isaac. Mire que aquí lo vuelve y lo confirma el apóstol. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mire lo que está estableciendo allí el apóstol. Pero entonces, como el que había nacido según la carne, o sea, el Agar, Ismael, perseguía al que había nacido en el Espíritu, o sea, a la iglesia, o sea, a nosotros, a los apóstoles los perseguía Jerusalén terrenal. Mire, así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así está, aquí está claro. Aquí nos está diciendo que el Israel terrenal está en esclavitud y no va a heredar juntamente con la iglesia, no va a heredar aquí en la tierra. Según allá en Apocalipsis, el Jerusalén, la que desciende, viene la del cielo, no es la terrenal. Y la que desciende, desciende sobre una superficie donde ha sido todo removido. De ahí es donde va a reinar el Señor, no va a reinar con los judíos de ahora, no. Jerusalén, la que desciende del cielo, cae en la tierra y no va a haber dos Jerusalenes, va a haber solamente una. Ahora, el Señor del Antiguo Testamento habla acerca también de que es la mujer, lo que es el pueblo de Israel, era su mujer. Ese era el pacto que se hizo, y como mujer fue fornicaria, fue infiel, fue adúltera, se le mandó carta de divorcio. Se le mandó carta de divorcio. Yo creo que, señor Tito, usted lo debe saber, que Dios se divorció de Israel. Entonces no tiene una atadura, no existe allí una atadura para que usted siga diciendo que todavía es su pueblo, que todavía es su mujer. Dios no tiene dos mujeres, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solamente uno.
Bueno, te respondo, cita a Romanos 9:6 y dice que ese versículo enseña que Dios tiene un solo pueblo. ¿Así? Pues venga, a ver, vámonos a Romanos 9:6. A ver si es verdad que enseña lo que has dicho. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Me puedes decir dónde dice aquí que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel? ¿Dónde lo dice? Mira, el problema que tienes, Emerson, es que no entiendes la Biblia. O sea, tú lees la Biblia, tienes la Biblia, la puedes leer cuantas veces quieras,
pero no la entiendes, la malinterpretas, porque no la entiendes. O sea, al no tener el Espíritu de Dios no puedes entender. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, claro. Esto te lo he dicho hace unos minutos en mi otro audio. No todos los que descienden de Israel, de Abraham, de Isaac y Jacob, son realmente israelitas. Por ejemplo, los sacerdotes judíos, los fariseos, los saduceos que odiaban a Jesús y le querían matar, ¿no? Y luego le condenaron a muerte. Ellos descendían de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Según la carne eran israelitas. Sin embargo, Jesús les llamó hijos de Satanás. Es decir, realmente no eran israelitas verdaderos. Por eso dice Pablo en este versículo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pues claro, ¿quiénes son entonces los verdaderos israelitas? Pues son esos, los que creen en Jesús.
Bueno, que veo que su espacio se trata más de ir en contra de lo que estoy exponiendo que poner una enseñanza, una claridad. Eso es lo que estoy viendo. No veo algo como que, mira, es que este versículo dice esto, es que tal pasaje dice aquello, entonces las cosas son así. No, no. Yo lo que estoy viendo es de que estás deteniendo los versículos que te estoy poniendo. Bueno, tú decías que los fariseos no son israelitas. Y te hace llamar teólogo. Dices que los fariseos no son israelitas. Eso es lo que yo escuché en este audio que estoy señalando. Pero es que los fariseos eran judíos. No sé por qué usted dice que los fariseos, que los israelitas, perdón, que los fariseos no eran israelitas. No sé por qué usted dice eso. Acuérdese que usted dijo esa respuesta para desvirtuar el versículo de Romanos 9:6, donde dice que por ser israelitas, por ser descendientes de israelitas, no son israelitas. Acuérdese que usted salió con eso. Dijo que se refiere a los fariseos, sabiendo que los fariseos son israelitas, sabiendo que los fariseos son judíos. Entonces usted aquí dijo una mentira rotunda. Por otro lado, usted dice que la iglesia no es Israel. O sea, mire pues, si yo digo que la iglesia de Cristo es Israel, de allá de la nación, de esa nación donde están esos judíos ortodoxos que guardan el sábado, que se visten de negro, que se dejan crecer las que dejan, eso es mentiras. Si yo digo que la iglesia es ese Israel, la nación, eso de allá, y por tanto hay que ser como ellos, hay que imitar como ellos, hay que hablar como ellos, eso es sectarismo, eso es mentira. Yo eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de lo que está escrito. Lo que está escrito está diciendo que los que son contados como descendientes de Israel son los que son contados según la promesa de Abraham. Y la promesa de Abraham, según el apóstol Pablo allá en Gálatas, se la dio fue a la iglesia. Léala bien. Léala bien, Gálatas 3. La escritura previendo desde antes de los que vivíamos de creer, se le dio la promesa a Abraham diciéndole el Señor, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Ahí es donde se da la promesa. Entonces, no salga con ese cuento de decir de que es que yo estoy refiriéndome a una nación que no recibió a Jesucristo. Yo no estoy hablando de una nación. Yo estoy hablando en el contexto espiritual de las Escrituras. De eso se está hablando. Lo mismo le dice el apóstol. Es que hay dos Jerusalén, la del cielo y la terrenal. La terrenal es la que está en esclavitud. Esos judíos de allá. Yo digo que es que la iglesia no son esos judíos. Está hablando de Jerusalén celestial, la espiritual, muchacho. Entonces no se me desenfoque, no se me confunda. Entonces, a ver, también usted dijo que no sabes que la palabra, verdad, usted me dice que es que la iglesia empieza con Pablo, con Pedro. Usted me dice que la iglesia comienza ahí en Pedro. O sea, usted es un teólogo, le pregunto, ¿sabe qué significa la palabra iglesia? ¿Usted sabe qué significa la palabra iglesia? Yo como estoy viendo las cosas, usted no sabe qué significa la palabra iglesia. O sea, la palabra iglesia es una comunidad de personas que creen en una misma doctrina espiritual. Eso es iglesia. Y le pregunto, ¿en el Antiguo Testamento no existía una comunidad o un pueblo que tuviera la misma creencia? No existía. Ay, hombre, si usted dice que es que Dios tiene, que la iglesia es diferente al pueblo de Dios, usted está fracasado, señor, está fracasado, porque la escritura muy claro lo dice, que el Señor nos escogió para hacer de nosotros un pueblo santo, una nación predilecta, una nación que llevara las buenas nuevas, un pueblo lo dice, un pueblo. Entonces usted no venga a decirme de que el pueblo de Dios en un momento a otro cambió o está compuesto de varias personas, de pecadores y de santos. No, el pueblo de Dios no está conformado de pecadores y de santos. Si usted dice que el pueblo de Israel que no recibió a Jesucristo es el pueblo de Dios, está muy errado. Dios no es Dios de pecadores. El pueblo de Israel ahora, según las escrituras, dice que le cayó endurecimiento. ¿Y sabe qué es lo que dice el Salmo 69? Que ese endurecimiento es una maldición. ¿Sabe qué dice Lamentaciones? Que ese endurecimiento es una maldición. Lo invito a que se lea Lamentaciones, creo que el capítulo 4 y lo que es el Salmo 69, para que entienda en qué consistió el endurecimiento que recibió Israel. Ese endurecimiento consistió en ser maldecidos por Dios, y lo dice ahí, para siempre. Eso, ese cuento de usted decir, es que ellos van a ser restaurados en un futuro, eso es un cuento del dispensacionalismo. Y yo me imagino que usted, por ser teólogo, sabe de eso. Pero le digo, la teología católica, la teología adventista, la teología bautista, la teología mormónica, todas las teologías dan el título del título de teólogo. Y todas chocan. Entonces usted no venga a decir acá que por ser usted teólogo del dispensacionalismo, entonces el que sabe más. No, señor, usted tiene que aprender a hablar con Biblia. Usted todas las interrupciones que ha dado acá ha sido más bien atacar a la persona y no está exponiendo las escrituras.
A ver, es que los versículos que tú estás mencionando es que no dicen por ninguna parte que la iglesia sea Israel, que ya te lo he dicho un montón de veces. O sea, tú estás citando la Biblia, pero como las cotorras, los loros, no entiendes lo que estás leyendo. La lees, pero no sabes lo que significa, no la entiendes. En ninguno de los versículos que has citado se dice que la iglesia sea el pueblo de Israel. No entiendes algo tan simple como esto. Si ya te lo he demostrado bien claro que son dos pueblos diferentes. Uno es un pueblo terrenal y el otro es pueblo celestial. El pueblo de Israel está formado solo por 12 tribus y la iglesia de Cristo está formado por toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿No te das cuenta que es un pueblo muchísimo más grande la iglesia de Cristo? El pueblo de Israel tiene promesas terrenales de heredar la tierra prometida y la iglesia de Cristo tiene promesas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si te lo he explicado bien claro en este debate, no te enteras de nada. Y los versículos que estás citando como una cotorra, no enseñan, no dicen por ninguna parte que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel, o que la iglesia sea el nuevo Israel, o que la iglesia sea Israel, que no lo dice por ninguna parte. En Romanos capítulo 9 está hablando el apóstol Pablo del pueblo de Israel, y simplemente dice que no todos los que son israelitas, todos los que descienden de Israel son realmente israelitas. Pues claro, los verdaderos israelitas son los que creen en Jesús. Y que juntamente con los gentiles que creen en Jesús, pues forman un nuevo pueblo, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esa fue la enseñanza de Pablo, la cual ni entiendes ni crees. No entiendes, o sea, no sabes, no perviertes las palabras de Pablo. Esto ya lo dijo el apóstol Pedro, que pervertían algunos las palabras de Pablo para su propia perdición. Pues eso es lo que te pasa a ti. No entiendes lo que enseñó el apóstol Pablo. En ninguno de los pasajes que has citado se dice que la iglesia sea Israel, en ninguno. A ver, te lo explico bien lo de los fariseos. Los fariseos descendían de Abraham carnalmente, pero no eran verdaderos israelitas. Ya lo dijo Pablo en ese pasaje de Romanos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y te puse el ejemplo de los líderes judíos religiosos que odiaban a Jesús. Que no te enteras de nada, criatura. ¿Cómo le llamó Jesús a esos líderes religiosos judíos? ¿Cómo? Hijos del diablo, eran hijos de su padre el diablo, aunque descendían carnalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no eran verdaderos judíos, no eran verdaderos israelitas. No, un verdadero israelita, ¿quién es? Pues es aquel que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cree en Jesús, ese es un verdadero israelita. El que cree en el Mesías, en el verdadero Mesías, que es Jesús. Es un verdadero israelita. Pero aquel que desciende de Abraham, de Isaac y Jacob y odia a Jesús, ¿es un verdadero israelita o no? No, no es un verdadero israelita. Lo dijo ahí bien claro el apóstol Pablo. Y por eso es que Jesús les llamó hijos de vuestro padre, el diablo. A ver, criatura, que no te enteras de nada. ¿Cómo esos fariseos, esos líderes religiosos judíos que odiaban a Jesús y le querían matar? ¿Cómo iban a ser verdaderos israelitas si Jesús les llamó hijos de Satanás? Dijo que vuestro padre es el diablo. Entonces, ¿cómo van a ser verdaderos israelitas? Eran falsos israelitas, falsos judíos. O como se le llama el Apocalipsis, Jesús, ¿cómo le llamó? Sinagoga de Satanás. ¿Y qué dice Jesús en el Apocalipsis? Dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten, sino que son sinagoga de Satanás. Dicen llamarse judíos, pero no lo son, no lo son. Mienten. Pues eso es lo que hacían precisamente los líderes religiosos judíos. Decían llamarse judíos, estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, pero no lo eran realmente. Jesús los llamó hijos de vuestro padre, el diablo, Satanás. Les llamó hijos del diablo. Por lo tanto, ¿cómo van a ser verdaderos israelitas esos fariseos, esos líderes religiosos judíos? Tú mientes descaradamente. Estás diciendo una de las mayores idioteces y mentiras del diablo que he escuchado jamás. Decir que esos líderes satánicos judíos, esos líderes religiosos, eran verdaderos israelitas. ¿Cómo van a ser verdaderos israelitas, criaturas, si Cristo les llamó hijos de Satanás? No tienen ni idea de lo que hablas. Luego decir vosotros, no, la iglesia de Cristo es el Israel espiritual. Pero a ver, mentiroso, ¿dónde aparece en la Biblia la expresión Israel espiritual? No aparece ni una sola vez en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia de Cristo es el Israel espiritual. No existe tal cosa de Israel espiritual. Eso es una mentira del diablo. No sé quién sería el imbécil que se inventó esa expresión, pero no aparece jamás en la Biblia. Y nunca se dice en la Biblia que la iglesia sea el Israel espiritual. No, a la iglesia de Cristo en la Biblia se la llama de diferentes maneras. El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el templo de Dios, los santos, así es como se la llama en el Nuevo Testamento. Pero nunca, nunca, nunca se la llama Israel, ni mucho menos eso de Israel espiritual. En Gálatas 3, que no te enteras, simplemente dice ahí el apóstol Pablo que nosotros los creyentes, sean judíos o gentiles, somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham, claro. Por la fe, somos hijos de Abraham, en nuestro padre espiritual, Abraham, por la fe. Pero ahí no dice por ninguna parte que la iglesia sea Israel, de ninguna manera. Ahí no lo dice. Habla de Abraham, nuestro padre, claro, porque él es el padre de la fe. Pero en ninguna parte dice que Israel sea la iglesia. Si es que no entiendes las palabras de Pablo, no sabes leerlas, las malinterpretas, las perviertes, porque no sabes leer bien la Biblia, no la entiendes la Biblia. Tú lees la Biblia, lees versículos de la Biblia, pero no tienes ni puñetera idea de lo que significan. Ese es el problema que tienes. Pues claro, en la simiente de Abraham, que es Jesús, todas las naciones son bendecidas, pues claro, porque por medio de Cristo nació la iglesia. Que la iglesia de Cristo, chaval, esto ya te lo demostraron Esteban, de que no existía en la tierra en la época de Jesús. ¿Por qué no me respondes a ese pasaje de Mateo capítulo 16? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Es que no entiendes esas palabras de Jesús? Claro, por eso no te dignas a comentar ese texto, porque es un texto que sabes perfectamente que te destroza. Tapa tu bocaza. Edificaré mi iglesia en tiempo futuro, prueba absoluta, irrefutable de que la iglesia no es Israel. La iglesia de Cristo no existía todavía en la tierra. Comenzó a existir a partir de Pentecostés. Por lo tanto, es totalmente imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. Es así de simple. Y luego dices tú, o sea, dices la mamarrachada, la mentira, la calumnia, diciendo que yo he dicho que la iglesia comenzó con Pedro. Pero ¿cuándo he dicho yo esa idiotez? ¿Tú eres tonto, chaval, o qué? O sea, tú nada más que pasa, vives para la mentira y para la calumnia. Lo que he dicho es que la iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles, fueron llenos, comienzan a hablar en otras lenguas, y es cuando se inicia la iglesia de Cristo y comienzan a entrar también los gentiles. Después, cuando se les predica el Evangelio a Pedro y a su familia, al soldado romano Cornelio, Pedro les predica el Evangelio, pasan a formar parte de la iglesia de Cristo, nace ahí en Pentecostés, pero no existía antes. que no existía la iglesia de Cristo antes del Pentecostés. Por eso dijo Jesús en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo sobre esta roca edifico mi iglesia. Estaba hablando en tiempo futuro, porque todavía no existía en la tierra la iglesia. Luego me preguntas y me dices que yo no sé lo que significa la palabra iglesia y qué significa la palabra iglesia, pero vamos, chaval, pero esto lo sabe un niño de primaria. La palabra iglesia significa iglesia, congregación, asamblea, la congregación de Cristo, de Cristo. En el Antiguo Testamento existía otra congregación, la congregación israelita del pueblo de Israel, la congregación que estaba en el desierto, como dice la epístola a los hebreos, refiriéndose al pueblo de Israel, claro, porque eran una congregación, eran un grupo, eran una asamblea, la congregación de Israel, pero el Nuevo Testamento habla de otra congregación, de otra iglesia, que es la iglesia de Cristo, la cual todavía no existía en la tierra, no existía. La época de Jesús no existía todavía esa congregación, esa iglesia de Cristo. Comienza a existir a partir del día de Pentecostés.
Ahora se dice que, no, es que resulta que en Romanos dice que todo Israel será salvo. En un futuro todo Israel será salvo. Pero es que usted, claro, si usted dice, si usted lo lee de manera superficial, entonces usted va a creer que cuando la iglesia sea levantada, entonces el Israel nación, entonces todo se va a salvar. Pero porque usted ignora lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, que por ser descendientes de Israel no son israelitas, sino son israelitos los que son contados conforme a la promesa, o sea, los que creen conforme a Abraham, o sea, por la fe, o sea, es la iglesia. Entonces, cuando ahí dice todo Israel será salvo, no se está refiriendo al Israel que está en pecado, se está refiriendo a la iglesia. Mire, el Israel actual, el Israel nació, no va a ser restaurado. Bíblicamente no va a ser restaurado. Le invito a que leamos en Lucas. Hay un pasaje muy interesante. Entonces le invito a que vaya a Lucas 11:46 en adelante para que se dé cuenta de que Israel, la nación, no va a ser restaurada como lo enseña el dispensacionalismo. No va a ser restaurada. Antes, todo lo contrario, va a ser destruida. Repito, Israel, la nación de Israel no va a ser restaurada, sino va a ser destruida según la sentencia que le dio el Señor Jesucristo en Lucas 11:46. Y empiezo a leer, ahí dice, y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quien mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos que vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios. Ojo pues, para que no se enrede el señor Tito Martínez. Verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación. Entonces, ahí lo dijo claramente el Señor, que Israel, que Jerusalén terrenal, es la que va a pagar por la sangre de los apóstoles y de los profetas. La sangre derramada de los apóstoles y de los profetas se le va a cobrar a Jerusalén terrenal. Ahí lo dice claramente. Y eso se cumple, ¿saben dónde? En Apocalipsis 18, que lo dice literalmente, alegraos vosotros apóstoles y profetas porque se hizo justicia. Y en el último versículo dice, y en aquella ciudad se halló la sangre de los profetas y de los apóstoles. Entonces, Tito, según las escrituras, Israel terrenal, Israel la nación, no va a ser restaurada. Y ese es otro tema que quisiera tocar con usted para que se dé cuenta de la realidad de Jerusalén terrenal, que realmente es una ciudad la cual ha matado a los profetas y los apóstoles según Jesucristo, que algo que usted desconoce. Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados a Jerusalén, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén, lo dice Jesucristo. Todos los profetas los mató Jerusalén. Por eso yo le digo, usted no es un profeta, usted no va a morir allá. Eso le puedo asegurar, usted jamás va a morir allá. Por eso yo le decía a usted, usted se hace llamar profeta por fanatismo suyo, por el ego que usted tiene, pero usted no es un profeta conforme el orden bíblico.
Bueno, lo dice usted, pedazo de embustero, que Israel nunca va a ser restaurado, pero sí hay decenas y decenas de pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la futura restauración de Israel. Y ahora viene un embustero como usted y dice, no, eso es mentira, no hagan caso, no, eso es mentira lo que dice la Biblia. Todas esas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la futura, del futuro arrepentimiento de Israel y de su futura restauración en su tierra, eso es falso, eso es mentira. No se van a cumplir jamás. Es lo que está diciendo usted. Este es un vulgar embustero que no cree en la Biblia. En la Biblia hay decenas y decenas de pasajes que hablan de la futura restauración de Israel, tanto espiritualmente como físicamente. Serán llevados a su tierra prometida. Basta que se lea usted, por ejemplo, desde el capítulo 34 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48. Pasajes enteritos que se refieren a la futura restauración de Israel cuando sean llevados a su tierra prometida. Y usted dice, no, eso nunca se va a cumplir. Esas profecías, esas promesas de Dios, esas profecías jamás se van a cumplir. Entonces, ¿usted no cree en la Biblia? Así de simple. Usted no es de Dios, usted es de Satanás, está rechazando lo que Dios dice en todas esas profecías del Antiguo Testamento. Así de sencillo. Usted no cree en la palabra de Dios. Repito, esto es gravísimo lo que usted está diciendo. Eso de que nunca se van a cumplir esas profecías del Antiguo Testamento sobre la futura restauración de Israel en su tierra. Eso es gravísimo. Porque usted está pisoteando, burlándose de Dios, rechazando las promesas de Dios, lo que está predicho, lo que está profetizado ahí en todos esos pasajes del Antiguo Testamento. Que hasta lo dijo el apóstol Pablo. Léase usted Romanos, desde el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11. Ahí está hablando igualmente de la futura restauración de Israel. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ahí lo está diciendo. Cuando haya entrado el último de los gentiles en la iglesia de Cristo, los que hayan de creer, entonces el pueblo de Israel será salvo. Claro, porque creerán en Jesús. Después de que haya sido restaurada la iglesia de Cristo y ha sido arrebatada, todo Israel será salvo. Serán llevados a su tierra prometida, creerán en Jesús como su Mesías. Eso es lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Y usted dice que eso es mentira, que eso nunca se va a cumplir. Pues está usted apañado. Usted sencillamente ni cree en Dios, ni cree en las promesas de Dios, ni cree lo que dice la Biblia, así de simple.
Muy bien. Mire, señor Osvaldo. Ah, sí. Señor Osvaldo, mire, yo le reto a usted un momentito a un debate bíblico sobre cualquiera de las doctrinas falsas de su secta, de su macrosecta católica romana. De su macrosecta católica romana. Ahora no, primero porque tengo aquí a una niña y segundo porque ahora están en medio de un debate y ergo es mala educación interrumpir el debate, ¿vale? Si quiere, le reto a un debate bíblico para la semana, concretamos el día y le reto. Da aproximadamente sería unas 10-11 intervenciones cada uno. Usted daría la primera y yo la última. Eso es lo que yo le reto, en lugar de dar mensajitos, mensajes en audio, sobre el tema, por ejemplo, sobre la enseñanza falsa satánica de su secta de la virginidad perpetua de María, la del liostrino, la de que comparte con sus amigos los evangelicaloides, la de los sufrimientos eternos en el infierno y la inmortalidad del alma, la de la doctrina satánica de la transubstanciación, la de cualquiera de ellas, la del papado, cualquiera de ellas. Desafío usted a un debate la semana que viene, aproximadamente. Concretamos los días, porque ahí estamos interrumpiendo, ¿sí?, a un debate y por tanto es gesto de mala educación, ¿ok?
Que todos esos judíos malvados que persiguieron y mataron a los profetas, que condenaron a muerte a Jesús, todos esos judíos, a ver si lo entiendes, tarao. Por supuesto que eran judíos, pero eran sinagoga de Satanás. No eran realmente israelitas. Y lo dice el apóstol Pablo en ese texto de Romanos capítulo 9. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero no entiendes ese versículo, idiota. Si lo dice bien claro, no todos los que descienden de Israel son israelitas, claro. Esos judíos malvados que perseguían y mataban a los profetas descendían de Israel, pero no eran realmente israelitas. Eran judíos, pero eran hijos del diablo. Eso es lo que he dicho. Pero yo en ningún momento he dicho que ellos no fueran judíos. Claro que eran judíos, pero no eran verdaderos israelitas. ¿Lo entiendes, taradito? No eran verdaderos israelitas. Y Pablo lo explica bien claro en Romanos 9, quién es un verdadero israelita, tarao. Un verdadero israelita es aquel que cree en Jesús, que acepta a Jesús como el Mesías. Ese es un verdadero israelita. Pero los otros no. Aunque desciendan de Abraham, no son verdaderamente israelitas. Son judíos, pero como dice Jesús en el Apocalipsis, son sinagoga de Satanás. Que dicen ser judíos, dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dice Jesús bien clarito en el libro del Apocalipsis. A ver, luego ha dicho usted que Efesios 2:12 no se refiere a la época del Antiguo Testamento. Vamos a ver, que usted no se entera de nada. Dice Pablo, en aquel tiempo, hablando a los gentiles, estabais sin Cristo, claro, estaban sin el Mesías, porque ellos no creían en ningún Mesías, no creían en ninguna promesa de que vendría el Mesías, eran gentiles que vivían en la época del Antiguo Testamento, por eso dijo Pablo que estaban sin Cristo, claro, sin Mesías. El pueblo de Israel, siempre en el Antiguo Testamento, el verdadero pueblo de Israel, siempre ha esperado la venida de Cristo, la venida del Mesías, que eso es lo que significa Cristo, el Mesías. Y en ese tiempo los gentiles, pues estaban sin Cristo, claro, porque no esperaban ningún Mesías, no creían ningún Mesías, eran gentiles, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, como dice Pablo, y ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí no dice por ninguna parte que la iglesia sea Israel, que usted no entiende lo que lee, no sabe leer. Usted está pervirtiendo de forma satánica estas palabras de Pablo. Aquí no dice que la iglesia sea Israel, dice que esos gentiles que vivieron en la época del Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no formaban parte del pueblo de Israel, claro. Pero aquí no está diciendo por ninguna parte que la iglesia sea Israel o que la iglesia forme parte del pueblo de Israel. Eso no lo dice Pablo por ninguna parte. La manada de estos gentiles está hablando que antiguamente, en la época del Antiguo Testamento, estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Ellos no esperaban la venida de ningún Mesías. El verso 12 no dice por ninguna parte que ahora la iglesia sea ciudadano de Israel, que seamos ciudadanos de Israel, que no entiende lo que usted lee. Está pervirtiendo de forma diabólica las palabras de Pablo. Dice, hablando de estos gentiles en el pasado, antes de que Jesús viniera a la tierra, dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no eran israelitas, así de simple. ¿Dónde dice el pasaje que ahora nosotros los cristianos seamos ciudadanos de Israel? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice Pablo aquí en este texto que ahora seamos ciudadanos de Israel? No lo dice por ninguna parte. Está hablando del pasado, de esos gentiles que vivieron en el pasado y que estaban sin Cristo, sin el Mesías, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así de simple, lo que está diciendo Pablo en el verso 12. No dice por ninguna parte que ahora nosotros seamos ciudadanos del pueblo de Israel. No lo dice el texto en ninguna parte. Usted está pervirtiendo estas palabras de Pablo para su propia perdición, como dice ese otro pasaje que dijo el apóstol Pedro, que pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición, y eso es lo que está haciendo usted. Y luego además, si lo dice bien claro en el verso 14, Pablo dice, porque él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, claro, del pueblo de Israel y del pueblo gentil hizo uno, tomó personas del pueblo de Israel y personas de los gentiles e hizo un nuevo pueblo. Así de simple, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como dice luego ahí en el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Lo ve usted, necio, que está hablando del cuerpo de Cristo? No está hablando del pueblo de Israel. Nunca en la Biblia al pueblo de Israel se le llama el cuerpo de Cristo, mentiroso. Es solamente a la iglesia a la cual se la llama el cuerpo de Cristo. Y lo dice bien claro, que de ambos ha hecho un solo cuerpo, ahí lo dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No dice, porque Pablo, si hubiera enseñado que Israel es la iglesia, o que la iglesia es el pueblo de Israel, hubiera dicho, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, haciéndonos miembros del pueblo de Israel. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, si lo hubiera sido un mentiroso y un hereje como usted. No. Pablo no creía ni enseñaba jamás esa doctrina satánica del reemplazo. No, No está diciendo por ninguna parte que seamos Israel. Dice que somos miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, formado por creyentes, por cristianos judíos y por cristianos gentiles, así de simple. Es lo que está enseñando Pablo. En ninguna parte del pasaje se dice que el pueblo de Israel sea la iglesia de Cristo. Y luego ya para remate, ya con esto termino, el versículo 19. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo, que tapa la bocaza mentirosa de este sujeto llamado Emerson. Dice, así que ya no sois extranjeros, refiriéndose a los gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Israel. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? ¿Mentiroso? ¿Qué dijo? Sino conciudadanos de los santos. No dice conciudadanos del pueblo de Israel, no. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No dijo miembros del pueblo de Israel. ¿Lo entiendes, mentiroso? En ninguna parte dijo Pablo que la iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. Porque si lo hubiera querido esa patraña, hubiera dicho, sino conciudadanos de los del pueblo de Israel y miembros de la nación de Israel. Es lo que hubiera dicho Pablo en este versículo 19.
Bueno, entonces yo veo que es más de lo mismo la intervención de Tito Martínez. Esto es acusar, decir groserías y cero Biblia, cero profundidad. Bueno, a mí me gusta hablar con la sinceridad del caso. Él dice que la frase la iglesia es Israel no está en las escrituras. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo como siervo de Dios que soy, yo no puedo decir que dice esa frase. Esa frase no. Esa frase no. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice las escrituras? O sea, más claro es cuando se cita Efesios 2:19, donde dice allí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Entonces, él aquí dice que cuando se habla de conciudadano, no se está hablando de una ciudadanía. O sea, Tito lo que está haciendo es destruir la gramática en todo su contexto. Él dice que cuando habla de conciudadano no se está hablando de una ciudadanía. Eso es como decir yo que cuando hablo de carros no estoy hablando de las llantas de los carros, del motor del carro, de las puertas del carro. No. Cuando hablo de carro hablo de por ejemplo, de un burro. Eso es lo que yo le puedo entender, porque es que la gramática aquí me está diciendo con ciudadanos. Ciudadano viene de, se deriva de la palabra ciudadanía, no se deriva de otra cosa. Entonces, cuando dice que ya no sois extranjero, significa que ya no tengo una ciudadanía extranjera, sino que yo soy de esa ciudadanía. Cuando dice que ya no soy advenedizo, o sea, desconocido, quiere decir que ya no estoy alejado, sino que estoy dentro de ellos. Y cuando dice que soy conciudadano, me está diciendo que tengo la misma ciudadanía de ellos. O sea, aquí el problema de Tito es no aceptar la gramática. Es no querer aprender a leer o no querer leer. Eso es el problema de él en cuanto a ese versículo. Bueno, por otro lado, estuve escuchando que Él reconoce que la iglesia va a reinar en el milenio, él lo reconoce, pero entonces hay una contradicción muy grande. Si reconoce que la iglesia reina en el milenio, entonces si se le piden citas, debe de tirar las citas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, al quien se le da la promesa de reinar en el milenio es a Israel. Cuando se habla acerca del milenio, se habla en Apocalipsis, se habla también en Pedro y se habla en Isaías, creo que también en Ezequiel. Y cuando se habla acerca del milenio, se habla de Israel. Pero ¿en dónde se cumple? Se cumple en la iglesia. Se cumple en la iglesia. Aquí se está hablando de que la iglesia es Israel. Vea, por otro lado, Tito, yo siempre he visto, las escrituras, las doctrinas bíblicas se repiten. Y como le había dicho usted no está citando Biblia, usted lo único que se está parando eso en un punto a decir, las cosas no son así, tú eres un mentiroso y eso por ahí no va. Eso no es un debate, Eso no es un debate. El debate consiste en que usted va a refutar con Biblia lo que otro está enseñando. Y eso es algo que usted no está haciendo. Usted está alejado de eso. Yo le voy a reforzar lo que estamos hablando acá, de que cuando se habla de la iglesia se está hablando del Israel, pero el Israel espiritual. Y para ello voy a todos invitarlos a ir a Hebreos 8. Hebreos 8, vamos para el verso 6, Hebreos 8, 6, donde dice, en Hebreos 8, 6, donde dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo cuando es mediador de un nuevo pacto, están hablando de Cristo, establecido por sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, ¿a quién reprendiendo? A Israel, por supuesto. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo, serán por mi pueblo. Si está viendo, Tito, que usted está ignorando muchas cosas acá. Aquí se está hablando del pacto. Está hablando de que Jesucristo es el partícipe del nuevo pacto. Es el que estableció este nuevo pacto. Y se cumplió la promesa conforme dice en Jeremías, conforme lo dice en Isaías y conforme lo dice en Ezequiel, que se establecerá un nuevo pacto. Este nuevo pacto que está vigente es el nuevo pacto que se estableció con la iglesia, señor Tito, para que le entienda. Este nuevo pacto vigente se estableció con la iglesia. Pero este pacto, mire lo que dice, estableceré un pacto con la casa de Israel, con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero realmente se cumplió en la iglesia. Oye, señor Tito Martínez, entonces usted aquí, yo veo que no tiene más nada que decir. Yo creo que el versículo está claro. Es más, ya usted está refutado. Bueno, vamos a seguirle dando. Bueno, yo veo que su intervención es más de lo mismo. Más de lo mismo. Se basa más bien en que le cuesta aceptar lo que está escrito. Pues yo veo que persevera en no creer que un judío puede pecar. Yo veo que persevera en no creer que un judío pueda pecar. Cuando usted dice que no, que es que ellos no eran judíos, los fariseos, los saduceos, no eran judíos, no eran israelitas, aún conociendo el contexto bíblico, donde se ve a Jerusalén matando a los profetas, dicho por el mismo Jesucristo. Es que Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, lo dice Jesucristo. Ahí no está diciendo que es que son otros, no está diciendo que son otros, es Jerusalén, son los judíos los que están haciendo. Ahí está acá los reyes que ha tenido Judá y los reyes que ha tenido Israel han sido adoradores de demonios. No me diga que ellos no son judíos, hombre. No me diga que ellos no son de israelitas. No me diga con eso. O sea, eso es un fanatismo suyo. Querer poner un hombre mortal como Dios que no se equivoca, ¿no? Entonces, más de lo mismo. Vea, yo ahora le voy a... Vamos a entrar en materia en Efesios 2. 19, porque ese fue el versículo que usted ahorita en el principio tocó y yo veo que tuvo muchas imprecisiones. Vamos a leerlo detenidamente para que veamos las veces en las cuales usted leyó mal porque quiso. Vamos a empezar desde Efesios 2, 11. Ahí dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha calcomano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted dice de que cuando se habla de ese tiempo era del Antiguo Testamento, pero el versículo aquí está diciendo que estabais lejos sin Cristo, o sea que no era del Antiguo Testamento, se está hablando del Nuevo Testamento, porque usted lo acabó de reconocer, en el Antiguo Testamento pues no se conocía a Cristo. Entonces mire que su argumento se está derrumbando. Entonces sigue diciendo ahí, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Entonces la pregunta es, ¿de qué estábamos alejados los que no estábamos con Cristo? Está diciendo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo así que estábamos alejados de la ciudadanía? O sea, no estábamos allá en la ciudadanía. Eso es lo que está diciendo. Alejados de la ciudadanía de Israel, es que no estábamos en la ciudadanía de Israel. Eso es lo que dice. Y dice, vea, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo así que los pactos de la promesa? Que los pactos dados a Israel en el Antiguo Testamento, las promesas dadas, caen sobre nosotros. Eso es lo que quiere decir. Ahí no tiene ninguna. Pero venga y verá, sigamos hablando para que usted entienda cómo usted está leyendo de mal. De hecho, usted no está leyendo, usted simplemente está repitiendo lo que le enseñaron en su centro teológico, pero usted no está leyendo con reflexión. Miremos pues, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Sí, ve lo que aquí está diciendo, de ambos pueblos hizo uno. Usted sigue alegando que hay dos pueblos, pero aquí Dios dice, no, hay un pueblo. Y el pueblo que hizo Dios se compone de los gentiles y del pueblo de Israel. Ya, eso es lo que nos está diciendo, pero no del pueblo de Israel, el ortodoxo, el que anda con los que deja, el que se viste de negro, que guarda sábado, guarda luna nueva y un poco de ceremonia, de eso no. Está hablando del Israel que aceptó a Cristo. El Israel que aceptó a Cristo, más los gentiles, hizo un solo pueblo. No hay dos, un solo pueblo. Ese cuento suyo que ustedes creen del dispensacionalismo, que entonces el Señor hace el arrebatamiento, se levanta la iglesia conformada por gentiles y judíos, ¿cierto? Y después vuelve el Señor por los judíos otra vez. Vaya doctrina tan rara. El Señor se lleva a la iglesia compuesta de judíos y de gentiles y después vuelve otra vez, pero por más judíos. ¿Para qué más judíos? ¿Para qué más judíos? ¿Por qué no se los lleva en el primer envío? No, hombre, qué doctrina más rara la suya. Entonces, pero sigamos acá, yo les sigo mostrando sus errores. Entonces, sigue en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mire lo que está diciendo acá. Reconciliar mediante la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, en Cristo. O sea, somos un solo cuerpo, es lo que está diciendo. En pocas palabras, somos un solo cuerpo. La iglesia fue reconciliada en el cuerpo de Cristo. Israel también, Israel del antiguo pacto, pero que obedeció a Dios, también fue reconciliada en el cuerpo de Cristo, según Hebreos. Porque lo que eran los sacrificios de los toros y los bueyes no cubrían los pecados. Según Hebreos, no cubrían. Todos esos pecados fueron perdonados, fue cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Entonces aquí lo dice, que ambos fuimos reconciliados en el mismo cuerpo de Cristo. Usted aquí, por eso yo le digo, usted las veces que interviene es para juzgarme, pero usted no aquí no habla nada nuevo, usted no está escudriñando, usted no está profundizando, usted simplemente está repitiendo, pero aquí estoy yo y yo le voy a enseñar a usted para que deje primero esa grandeza, como usted dice, que usted es un tal apóstol y que usted es un teólogo que nadie puede llegar a su nivel. Pero bueno, vamos a seguir. Dice 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Si está escuchando, Tito, si está escuchando, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Eso qué quiere decir, muchacho? O sea que no hay otra forma de salvación. Siempre va a ser por Jesucristo. No hay otra forma. Y todos entramos por el mismo espíritu al Padre. Usted cuando dice que hay dos pueblos, está queriendo decir que hay dos formas de salvación. Y eso es falso. No hay dos formas de salvación. Solamente hay una y es por Jesucristo. Y entramos por el mismo espíritu. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Usted sabe qué significa extranjero? Le está diciendo extranjero a lo que primero estaban llamando gentiles. Ya no soy extranjero, ni advenedizo. Advenedizo significa desconocidos. lejanos. Eso significa, ya no son los gentiles, ya no somos extranjeros. Dice, sino con ciudadanos. Tito, si está escuchando, está diciendo, sino con ciudadanos. ¿Usted sabe qué significa la palabra con ciudadanos? Significa ciudadanos de una misma nación. Es decir, ya lo que es la iglesia tiene la misma ciudadanía de Israel. Eso lo está diciendo acá. Entonces, Tito, si usted va a hablar, va a refutar lo que yo digo, hable con fundamento, porque yo veo que usted habla y habla, y más que todo una atacadera, más que todo un egocentrismo y nada de Biblia. Y así se le está dando de que profeta, que gran teólogo. No, concéntrase, Tito, concéntrese. Mire lo que está diciendo. Así que ya no sois extranjeros, se lo dice a los gentiles, ya no son gentiles ustedes, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino con ciudadanos. Y con ciudadanos significa que son miembros de una misma nación, son miembros de una misma nación. Ahí dice, sino que unos ciudadanos de los santos y miembros de la familia. Mire pues esto, Tito, vea pues que es que usted está es, pero perdido, dice, y miembros de la misma familia de Dios. Mire hasta dónde va. No solamente dice, va, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos, o sea, tienen la misma ciudadanía. No solamente dice eso, sino que dice, son miembros de la misma familia de Dios. Son, oiga, que miembros de la misma familia de Dios. No es lo mismo decir un vecino que un hermano. No es lo mismo decir un vecino que un hermano, Tito. Vaya entendiendo las escrituras. Y por último dice, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta doctrina que se está hablando es un fundamento, según lo que está diciendo el versículo 20. Y es un fundamento de los apóstoles y de los profetas. Esto no es nada de lo que usted dice ahí, dice que, que eso es de la, ¿qué es lo que decía? No sé qué religión mencionabas. No, que eso era de una religión tal. No, esto lo está diciendo los profetas y los apóstoles. Es un fundamento de los apóstoles y de los profetas. Si usted es profeta, entonces reconozca este fundamento. Usted no es un profeta ni nada. Usted es un payaso ahí. Lo que es usted, Tito, usted es un payaso. Mire aquí lo que dice, edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, y usted no dice eso, o sea, que usted no es un profeta. Tito, usted no es un profeta. Usted no es un profeta. Por último, pero no importante, a veces usted, las acotaciones que usted decía, que usted decía que no, es que la iglesia empezaba en Hechos 2, allá empieza la iglesia. Yo le pregunto, ¿cambia el significado de la palabra iglesia, del hecho de que nazca allá en Hechos? Cambia. Porque es que yo vi que usted usó esa defensa pues para decir de que antes no existía lo que es la iglesia. Porque es que iglesia significa es una comunidad, una congregación, una asamblea de personas que creen en una misma doctrina. O sea que en el Antiguo Testamento existía también la iglesia, existía una iglesia. Entonces usted está diciendo, bueno, entonces nació en hecho, entonces ya... Ya tumba todos los argumentos que se te han dado. No, ve, yo veo que ya no tienes nada que decir, hombre, Tito. Yo te veo refutado, realmente te veo refutado. Y por eso quería las videoconferencias, porque en la videoconferencia se da el debate unísona. Una voz, tú me hablas, yo te respondo al instante. Porque yo te digo, en ese debate... Si tú vas a decir aquí que con ciudadano no significa de la misma ciudadanía, pues eres un ignorante en lo absoluto. Y no solo eso, y haría lo mismo como hice con este muchacho. Ya no tiene sentido hablar con una persona que no conoce ya de gramática.
A ver, comienza usted diciendo que me cuesta aceptar lo que está escrito en la Biblia. ¿Pero qué dice, majadero? Tú eres el que no crees en la Biblia, si te lo he demostrado bien clarito en este debate. Que la iglesia de Cristo no es Israel. La iglesia de Cristo ni siquiera existía cuando Jesús vivió en la tierra. Edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Le he demostrado bien claro que la iglesia de Cristo es un pueblo celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Y el pueblo de Israel tenía promesas solo terrenales. La iglesia de Cristo es muchísimo más grande que el pueblo de Israel. Porque Israel está formado por 12 tribus. Y la iglesia está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero no se entera usted, no entiende algo tan sencillo como esto que le estoy diciendo. O sea, usted no está enterándose de nada, ni entiende nada porque está cegado.
está cegado, usted está engañado por Satanás y no entiende lo que dice la Biblia. Se lo estoy demostrando bien clarito. ¿Cómo la iglesia de Cristo va a ser Israel? A ver, criatura. Si Israel son solamente 12 tribus y la iglesia de Cristo está formado por los redimidos de todas las naciones, de todas las lenguas, es muchísimo más grande. Por lo tanto, es totalmente imposible que la iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. Imposible. Israel es el pueblo de Israel que un día serán restaurados y llevados a su tierra. Y la iglesia va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra cuando Cristo venga. Sobre todas. Y no hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que el pueblo de Israel va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Va a ser la iglesia de Cristo la que va a gobernar sobre el mundo entero. Por lo tanto, la iglesia no es el pueblo de Israel. Es totalmente imposible. Pero a ver, mamarracho, luego dice usted que yo he dicho que los fariseos, los saduceos no eran judíos. Pero a ver, imbécil, ¿cuándo he dicho yo, tarado, que no eran judíos? Pues claro que eran judíos. Eran judíos, pero eran hijos del diablo. Eran judíos, pero hijos del diablo. Realmente no eran israelitas verdaderos. Eran sinagoga de Satanás, esos fariseos y saduceos que odiaban a Jesús. ¿Pero cuándo he dicho yo que no eran judíos? Pues claro que eran judíos. En la Biblia se les llama judíos y Jesús les llamó hijos del diablo. Eran hijos de Satanás. Pero claro que eran judíos. Entonces, ¿por qué miente usted? ¿Por qué usted es tan embustero? ¿Por qué miente diciendo que yo he dicho que no eran judíos? ¿Cuándo he dicho yo que no eran judíos esos líderes religiosos judíos que odiaban a Jesús? Usted es un vulgar embustero, así de simple. ¿Cómo me dice usted que Jerusalén mataba a los profetas? ¿Vale? Claro, ¿y qué? ¿Qué me quiere decir usted con eso? Estamos hablando de un debate, teniendo un debate sobre si Israel es la iglesia, el de los dos pueblos de Dios, enseñamos en la Biblia. Y me dirá, mira usted diciendo que sí, que el pueblo de Israel, que Jerusalén mataba a los profetas. Claro que mataron a los profetas, pero ¿qué me quiere decir usted con eso? Mataban a los profetas porque eran hijos del diablo, odiaban la verdad. Y por eso los mataban a los profetas. ¿Pero qué me quiere decir usted con eso? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde dicen esos pasajes que Israel sea la iglesia? A ver, ¿dónde lo dice?
Bueno, también Tito, yo le escuché decir de que un verdadero israelita es el que recibe a Cristo. Un verdadero israelita es el que recibe a Cristo. O sea, me está dando la razón nuevamente. O sea, si una persona que nació allá en Israel, por el hecho de nacer en Israel, eso no significa que es el pueblo de Dios. Para ser pueblo de Dios tiene que aceptar a Dios. Para ser pueblo de Dios tiene que aceptar a Dios, tiene que vivir para Dios. O si no, no es nada. O si no, no es pueblo de Dios. Entonces usted me está aquí generalizando, está cogiendo todo el pueblo de allá y dice, no, ese es el pueblo de Dios. ¿Dónde tiene usted ese sustento? Aquí me está dando la razón. Aquí me están dando la razón de que tiene que el verdadero israelita es el que recibe a Cristo. Y cuando entonces usted acepta también al decir que el verdadero israelita es el que recibe a Cristo, está diciendo que los demás son Israel, pero no son Israel de Dios. O sea, no es el pueblo de Dios. O sea, están en pecado, están alejados de la verdadera nacionalidad de Israel. O sea, la nacionalidad del Israel de Dios, del Israel que se salva. Entonces, mire entonces, Tito, que usted tiene más bien una disonancia cognitiva. Usted tiene conocimiento, pero en este debate, como le ha costado aceptar la verdad, destila usted como destellos de verdad. Usted está destilando destellos de verdad como para no verse opacado. Pero cuando usted reconoció que el israelita verdadero no es el que nace allá, sino el que acepta a Cristo, automáticamente está diciendo que hay dos Israeles, y el cual uno es el verdadero, y el verdadero es el Israel de Dios, y el otro no pasa nada con el otro. El otro, un Israel si no acepta a Jesucristo se condena, un israelita que no acepta a Jesucristo se condena, y si se condena entonces no es pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no se condena. Eso no tiene, es absurdo. Sabemos que el que hace el juicio es Dios. Si Dios no va a juzgar a su pueblo, Dios no va a destruir a su pueblo, entonces no es el pueblo de Dios. Pues yo ya quiero hasta ahí. Yo veo que Tito está refutado. Si nos vamos a hablar en todos los contextos acerca del pueblo de Israel, no hay dos pueblos para Dios. Si nos vamos a hablar en todos los contextos, o sea, le he tocado en el punto del pacto. El pacto El pacto, el Señor lo dijo que va a ser con Israel. Pero ¿esto qué quiere decir? No que Dios va a hablar con los del pueblo de Israel, de los que no le recibieron. No, es que el pacto se hizo con todo el mundo, sino que Dios a todos nos va a llamar Israel. ¿Por qué? Porque lo quiso así, así está escrito. Eso es lo que quiere decir. Por otro lado, si nos vamos en cuanto a la obediencia, a entrar en ese contexto de obediencia, el Señor rechaza al pecador. Cuando la persona, el siervo de Dios, empieza a pecar, se aleja de Dios, ya deja de ser pueblo de Dios, como lo ha venido ilustrando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ya no es pueblo de Dios. Bueno, si nos vamos a ir por el contexto de que es que Dios tiene una esposa, pues Dios no tiene dos esposas. Dios le dio carta de divorcio al pueblo de Israel por su pecado, por su infidelidad, le mandó la carta de divorcio. Entonces, si quiere volverse a casar con el Señor, tiene que creer en Cristo. Ahora, si vamos por el contexto profético de que quien va a reinar es sobre la tierra, el único o la única que va a reinar sobre la tierra es la iglesia de Cristo, nadie más. ¿Por qué otro contexto quiere que le hablemos acerca de que solamente hay un pueblo, señor Tito? ¿Por qué contexto más quiere que le hable para que entienda que solamente hay un pueblo?
A ver, te respondo. ¿Has reconocido ya que en la Biblia no se dice jamás por ninguna parte que la iglesia sea Israel? ¡Pues ya está! ¡Debate concluido! Entonces, aquellos que enseñan que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel, pues están mintiendo. Después, mira, ya te he explicado el pasaje de Efesios 2:19 hace unos minutos. Y lo has vuelto a citar. Pero te lo he explicado. O sea, es que no te has enterado de lo que he dicho. O sea, estás mintiendo. La interpretación que estás dando del verso 19 es absolutamente estúpida y falsa, dice el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, refiriéndose Pablo a los gentiles. Y dice, al loro, sino conciudadanos de los santos. No dice conciudadanos de Israel o del pueblo de Israel, no. ¿Te das cuenta? Conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? La iglesia de Cristo, es lo que está diciendo. Sois conciudadanos de la iglesia de Cristo. Y luego dice, y miembros de la familia de Dios. No dice miembros del pueblo de Israel. ¿Lo entiendes o no? La familia de Dios son los santos. La iglesia de Cristo, esa es la familia de Dios. Por consiguiente, enseñar que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel es una de las mayores mentiras de Satanás. Si hasta tú mismo lo acabas de reconocer en este audio. ¿Lo has dicho? Dice, efectivamente, la Biblia nunca enseña que Israel sea la iglesia de Cristo, pues ya está. Eso es lo que llevo yo diciendo en este debate desde el principio. Y ahora ya lo reconoces. Entonces, ¿por qué enseñáis que la iglesia de Cristo es Israel? O el nuevo Israel, o el Israel espiritual, como dicen muchos. Es una patraña. Ni siquiera existe esa expresión de Israel espiritual en la Biblia. No aparece ni una sola vez. A ver, mamarracho, lo he dicho. Que aquí cuando Pablo dijo con ciudadanos de los santos, has dicho, Tito, dice que no se refiere a una ciudadanía, pero ¿cuándo he dicho yo? He hecho idiota. Pero a ver, pedazo de embustero, calumniador, ¿cuándo he dicho yo que con ciudadanos de los santos no se refiere a una ciudadanía? Tarado. Pero si lo estoy diciendo desde el principio, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo en otro pasaje. ¿Por qué mientes? ¿Por qué miente usted diciendo que yo he dicho que con ciudadanos no significa ciudadanía? A ver, tarao. ¿Usted está tarao o qué? Embustero, mentiroso. ¿Cuándo he dicho yo eso? Calumniador. Con ciudadano de los santos significa ciudadanía. Pertenecemos a la ciudadanía de los santos. ¿Y quiénes son estos santos? La familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? La iglesia de Cristo. Los santos del Nuevo Testamento es la familia de Dios, la que un día va a reinar sobre la tierra con Cristo durante 1000 años, como dice el Apocalipsis. ¿Pero por qué tiene que mentir usted? Diciendo esa patraña de que yo he dicho, de que con ciudadanos no significa ciudadanía. Pedazo de embustero. Lo que está enseñando Pablo en este texto de Efesios 2:19 es que ahora los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, tenemos una ciudadanía. ¿Y qué ciudadanía es esa? ¿Ser ciudadanos del pueblo de Israel? ¿Dijo eso Pablo aquí? ¿A que no? ¿Verdad que no? No lo dijo, mentiroso. Tenemos una ciudadanía, pero en otro pasaje dice Pablo, creo que es en Filipenses, más, Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Lo ves, embustero? Está en los cielos, no está en la tierra. La iglesia de Cristo no es Israel, porque Israel es un pueblo terrenal. La iglesia de Cristo tiene promesas y vocación celestial. Está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria, etcétera, etcétera. Se lo dijo Pablo. Y ahora va usted mintiendo, me calumnia, diciendo la chorrada, la idiotez de que yo he dicho que con ciudadano, la palabra con ciudadano no significa ciudadanía. Pedazo de embustero, a ver, demuéstrelo. Envíe usted un audio mío donde yo haya dicho esa idiotez, esa imbecilidad. Es un vulgar embustero y un vulgar calumniador, eso es lo que es usted. Bueno, ahora dice usted que en el Antiguo Testamento ha dicho literalmente a quien se le da la promesa de reinar durante el milenio es a Israel, pero será embustero usted, mentiroso, hijo del diablo. Deme usted un versículo del Antiguo Testamento donde se diga que a Israel se le ha dado la promesa de reinar durante el milenio. A ver, deme usted el pasaje, embustero. Por eso es que no lo ha dado. Es solamente a la iglesia de Cristo. Los reyes y sacerdotes que van a reinar durante el milenio, estos santos, esta familia de Dios es lo que van a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Y va usted ahora mintiendo, diciendo que no, en el Antiguo Testamento se enseña que esta promesa de reinar durante el milenio se dio solamente al pueblo de Israel, pero será pedazo de embustero. A ver, demuestre el pasaje del Antiguo Testamento donde se diga esa patraña. A ver, demuéstrelo. ¿No dice usted la mentira que las promesas dadas al pueblo de Israel se cumplen en la iglesia? ¿Pero qué dice usted, majadero? Esto lo que está diciendo es una idiotez, es una mentira, es una chorrada. Eso de que las promesas de Dios se cumplen en la iglesia. Si las promesas de Dios se cumplieran en la iglesia, entonces ¿cómo entiende usted toda esa profecía que aparece desde el capítulo 34 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48? A ver, ¿cómo me aplica usted todas esas profecías? ¿Cómo me las aplica usted a la iglesia de Cristo? A ver, majadero, eso, lo que está dicho es una vulgar mentira, una burda mentira. Eso de que todas las promesas dadas a Israel se cumplen en la iglesia de Cristo es una asquerosa mentira del diablo. Ninguna de las profecías dirigidas a Israel en el Antiguo Testamento se cumple en la iglesia de Cristo. Como por ejemplo la de que serán restaurados y llevados a su tierra prometida, donde van a reconstruir el templo, ahí en el milenio se harán incluso sacrificios de animales. Todas esas profecías no se cumplen en la iglesia, majadero. Son profecías solamente dadas al pueblo de Israel y que se van a cumplir en el futuro. Pero no en la iglesia de Cristo. Usted está mintiendo. No sabe, no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Bueno, y luego dice usted que ese nuevo pacto que hizo Jesús, el pacto en su sangre, fue con la iglesia de Cristo. Pero será mentiroso usted. Pero si ese pasaje, esa profecía del Antiguo Testamento dice claro que ese nuevo pacto sería hecho con la casa de Israel. ¡Con la casa de Israel! El nuevo pacto lo hizo Dios, lo dijo Cristo, mejor dicho, con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, no con los gentiles ni con la iglesia, lo hizo con el pueblo de Israel. El nuevo pacto en su sangre. Ahí lo vemos, en la última cena. ¿Quiénes eran los que estaban con Jesús en la última cena? Eran israelitas. El pacto lo hizo con ellos. No lo hizo el pacto con la iglesia de Cristo. Eso se lo inventa usted. El nuevo pacto es hecho tanto como el primer pacto. El primer pacto en el monte Sinaí, ¿con quién lo hizo Dios? Con el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto, ¿con quién lo hizo Cristo? Con el pueblo de Israel. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el nuevo pacto sería hecho con la iglesia de Cristo. Eso se lo inventa usted. ¿De dónde saca usted esa tontería de que el nuevo pacto es hecho con la iglesia de Cristo? A ver, deme usted un versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el nuevo pacto en la sangre de Cristo se hizo con la iglesia. Lo hizo Cristo con su iglesia. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo hizo con el pueblo de Israel, que en ese momento eran los discípulos de Jesús, los cuales todos eran israelitas. Con ellos es con los que hizo el nuevo pacto. Pero la Biblia jamás dijo que lo hizo el nuevo pacto con la iglesia. Bueno, usted niega que el pueblo de Israel sea el pueblo terrenal de Dios. Usted no cree en la Biblia. Por supuesto que el pueblo de Israel es pueblo terrenal de Dios, que ahora, de momento, no creen en Jesús, rechazan a Jesús, pero un día se van a arrepentir y van a creer en Jesús y van a ser restaurados y serán llevados a su tierra prometida. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero siguen siendo pueblo de Dios, aunque no crean en Jesús, pero siguen siendo pueblo de Dios, al cual Dios ha prometido que los va a restaurar, los va a limpiar de todos sus pecados y los va a llevar a su tierra prometida, como dicen decenas y decenas de profecías en el Antiguo Testamento. Y la iglesia es el pueblo celestial de Dios, con promesas y vocación celestial, porque lo dijo Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, son dos pueblos diferentes, así de sencillo, como lo he demostrado en este debate. No, a ver, usted, majadero, no ha refutado absolutamente nada, al contrario. En este debate le he demostrado que hay dos pueblos de Dios. El pueblo terrenal de Dios, que es Israel, y el pueblo celestial, que es la iglesia. Eso es lo que le he demostrado en este debate. O sea, usted no ha refutado absolutamente nada, sino lo único que ha demostrado es la incredulidad que usted tiene hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios ha prometido al pueblo de Israel. Porque Dios ha prometido al pueblo de Israel en decenas de profecías en el Antiguo Testamento que serán restaurados, serán limpiados de todos sus pecados, serán llevados a su tierra prometida. Y usted lo rechaza, se burla de esas profecías de Dios. Y encima dice la majadería, la estupidez, la subnormalidad de que todas esas promesas de Dios que dio al pueblo de Israel se cumplen en la iglesia de Cristo. ¿Así? Pues a ver, majadero, demuéstreme usted cómo esas profecías, por ejemplo, de Ezequiel capítulo 34 al capítulo 48 se cumplen en la iglesia de Cristo. A ver, demuéstreme usted de qué forma todas esas profecías se cumplen en la iglesia. No me lo va a poder demostrar jamás. Porque es estúpido, es una estupidez, es una ridiculez. Son promesas terrenales que solo se van a cumplir en el pueblo de Israel cuando sean llevados a su tierra prometida y sean limpiados de todos sus pecados y sea derramado sobre ellos el Espíritu de Dios y mirarán al Mesías, a Jesús a quien traspasaron y ya se convertirán. E Israel entonces ya va a ser pueblo de Dios restaurado en su tierra, mientras que la iglesia es mucho más grande, está formada, como le he demostrado, por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y van a reinar sobre todas las naciones de la tierra, incluida la nación de Israel. La iglesia de Cristo va a gobernar también sobre la nación de Israel durante el milenio y sobre todas las naciones de la tierra. Así que mienten ustedes, usted está mintiendo cuando enseña esa patraña antibíblica de que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel. No, son dos pueblos diferentes, como lo he demostrado. Un pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel, y el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia de Cristo. Lo dice usted que el nuevo pacto se hizo con todo el mundo, pero será majadero. ¿Pero dónde ha sacado usted esa estupidez? El nuevo pacto sería hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y va usted y dice la tontería que ese nuevo pacto fue hecho con todo el mundo. No, mentiroso, está hablando de Israel solo. El nuevo pacto, como el primer pacto en el Sinaí, fue hecho solamente con el pueblo de Israel. No con el resto de naciones. Dios nunca hizo ningún pacto con el mundo entero. Es una patraña que usted acaba de decir que se ha inventado. Es una idiotez. Eso es una herejía, una estupidez decir que Dios hizo el nuevo pacto con el mundo entero. Eso es una tontería. Hizo el pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese sería el nuevo pacto, como dice esa profecía del Antiguo Testamento. Y efectivamente, Cristo, la última cena, hizo el nuevo pacto. Está en la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿A quién estaba hablando? Al pueblo de Israel, que estaba ahí representado por los 12 apóstoles, que eran israelitas, con ellos es con los que hizo el nuevo pacto. Y nosotros los gentiles pasamos a formar parte de las bendiciones de ese nuevo pacto. Pasamos, repito, a formar parte de esas bendiciones. Por eso es que dijo Pablo que en su simiente, en la simiente de Abraham, serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque ese nuevo pacto hecho con el pueblo de Israel bendice también a los que somos gentiles, a los que creemos en Jesús. Pero eso que usted ha dicho, que el nuevo pacto Cristo lo hizo con el mundo entero, es una de las mayores idioteces y mentiras que he escuchado jamás. Absolutamente antibíblica.
Bueno, yo he visto que el nivel de Tito ha descendido. Cuando lo escucho hablando tantos insultos, tanta grosería, entiendo que ya no tiene Biblia que poner, que citar. Ustedes saben que cuando ya se acaba el conocimiento, empieza la grosería, los ataques. Su nivel ha descendido. Es que realmente, Tito, usted no está predicando contra Emerson. Usted no está predicando contra Emerson. Usted está enfrentándose a la palabra de Dios. Ese muro que usted está sintiendo en este debate, usted está viendo la palabra de Dios. Usted no ha estado leyendo la Biblia. Usted simplemente viene a repetir lo que le enseñaron en su centro teológico. Pero Biblia aquí usted no vino a poner. Ya está sintiendo lo que sintieron los fariseos y los escribas frente a Jesucristo. Los escribas y fariseos tenían muchos estudios, de hecho eran los maestros de su tiempo, pero cuando se enfrentaron a lo que estaba escrito, todos fueron refutados, todos cayeron. La única opción que tenían los escribas y fariseos era matar a Jesucristo porque Jesucristo predicaba diferente a ellos, predicaba con la verdad. Bueno, usted lo que puede hacer a través de estos audios es insultar, porque hasta ahí puede llegar. Bueno, entonces, pero bueno, entremos otra vez al tema. Usted empieza a decir acá, dice que cuando se habla, pues una bobada lo que usted dijo, porque usted dice que cuando se habla de la ciudadanía, que se refiere es a la iglesia. Usted está diciendo que la iglesia es su ciudadanía, la iglesia es ciudadanía, se refiere pues, sabiendo que es que el contexto del versículo está hablando de que vosotros estabais lejos de la ciudadanía de Israel, se está hablando con relación a Israel, y cuando se habla de la palabra iglesia, iglesia es un calificativo que se le da a un grupo que tiene una creencia. Entonces cuando usted dice de que no, es que cuando habla de conciudadanía se está refiriendo a que somos conciudadanos de los santos, es decir, iglesia es una nación. La palabra iglesia es una nación. No, qué barrabasadas las que usted dice, hombre, Tito. Usted ya no tiene nada que hablar. Usted ya no tiene nada que hablar, hombre. Pero bueno, pero como lo había dicho antes, las escrituras confirman sus doctrinas. Para ello, los invito a ir a Gálatas 3.23. Vamos a leer a Gálatas 3.23, donde dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí empieza a entenderse la cosa. Ya somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir, a ver, Tito, que usted de Biblia poco sabe. Sabe mucho de teología, pero de Biblia no sabe. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí me está diciendo que no hay judío, no hay judío. Si eso es lo que usted dice, pues, de que hay otro pueblo, porque es que cuando usted habla de otro pueblo, le está dando la importancia a otro pueblo por sobre la iglesia, porque la iglesia se la tiene que sudar para salvarse, pero ese otro pueblo que usted dice que lo quiere usted meter ahí, ese no está haciendo nada, ese se va a salvar supuestamente por obra y gracia, por arte de magia, por algo raro, pues, pero... Eso es lo que usted va a entender acá, pero aquí el versículo está diciendo, ya no hay judío ni griego, ya no hay una distinción para Dios, ya no hay judío ni griego, ya no hay, o sea, ya todos somos uno en Cristo, o sea, un pueblo. Ya solamente somos un solo pueblo en Cristo, entonces... Es falso lo que usted está todavía anunciando. Por último, quiero continuar porque es que el versículo, el pasaje es muy hermoso. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ah, mire lo que está diciendo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Explique eso, Tito. ¿Cómo va usted a explicar cómo uno es linaje de Abraham? Si no somos descendientes de Abraham, si no tenemos la misma sangre de Abraham. Tito, por favor, aquí se está hablando a nivel espiritual, del mismo contexto que yo te estoy hablando, pero tú no quieres entender. Es el mismo contexto espiritual. Somos descendientes de Abraham, pero ¿qué? Conforme a la fe, o sea, a nivel espiritual. Entonces, lo digo a manera de resumen, ahí cuando estoy hablando en Gálatas 3, confirmando la doctrina, he tocado Romanos, he tocado Efesios, he tocado Gálatas, he tocado Hebreos. O sea, he tocado muchos versículos bíblicos y no recuerdo el versículo que haya tocado Tito para decir que son dos pueblos. No, realmente no existe ni una frase que diga que hay dos pueblos. No existe ni una frase que digan que son dos pueblos. Antes todo lo contrario, en Efesios 2 lo habíamos visto. Solamente hay un pueblo. Ahora, aquí en Gálatas 3, como termina diciendo en el versículo 28, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Solamente es un pueblo, aquí solamente hay uno, no hay dos pueblos, no hay un pueblo de la iglesia y un pueblo de los judíos, un pueblo de la iglesia, un pueblo de Israel. No, aquí solamente está hablando de que solamente hay un pueblo. Aquí solamente hay un pueblo compuesto de judíos y de griegos y de libres, de mujeres, de hombres. Eso es el pueblo de Dios. No hay dos. Usted no puede decir que hay dos pueblos, uno de judíos y otro de judíos compuestos con libres y no, hombre. Muchacho, usted pensándolo bien. Pensándolo bien, usted sí es profeta, pero usted es un falso profeta. ¿Por qué? Porque yo veo que la forma de enseñar las escrituras es con mucho odio, con mucha grosería. Bueno, es callejero, hay que destacarle eso. Callejero, se escucha esa forma como usted lo dice. Un callejero sofisticado, pero un profeta de Dios no, porque niega lo que está escrito. ¿Será profeta? Sí, pero falso profeta, no es un profeta de Dios. Entonces, como le digo, Tito, este tema ya vamos a darlo por terminado, pero, o sea, tengo más pasajes bíblicos que exponer con diferentes contextos de que solamente hay un pueblo. Solamente hay un pueblo. Yo sé que usted ya da por terminado esto, porque es que usted ya no tiene nada que decir. El debate en qué se consistió, en que yo ponía versículos, donde estaba confirmando la doctrina y usted simplemente decía, no, eso no es así, usted es un mentiroso, así no es, por ahí no va. Eso fue el debate. Yo poniéndole versículo bíblico, explicándoselo claramente y lo que usted hacía era ir en contra de la gramática. En eso consistió ese debate. Usted iba en contra de la gramática. Mire lo que está escrito, conciudadano. Y usted, no, eso conciudadano no significa de que es de una ciudadanía, de que no, de que eso es otra cosa. Para todos los que están escuchando, que Dios les bendiga. Espero que les sirva de bendición. Si tienen alguna pregunta al respecto, por supuesto, me pueden preguntar con mucho gusto. Yo les aclaro. Y como ya les había dicho, este tema es más largo, es más extenso. Este tema se toca en todos los contextos, en el contexto histórico, en el contexto de juicio, en el contexto profético, en el contexto con relación a la abominación desoladora, en el contexto con relación a los pactos. Este tema es extenso. Tito solamente sabe decir lo que le enseñaron en su teología, en su instituto teológico, por eso hasta ahí dio, pero este tema es muy bueno.
A ver, ha citado usted ese pasaje de Pablo donde dijo que en la iglesia de Cristo no hay judío ni griego, ni varón ni hembra, etcétera, etcétera. Pues claro. El problema es que usted, como no entiende la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios para entenderla, pues pervierte esas palabras de Pablo. El apóstol Pablo, mire, Merluzo, dijo bien clarito que en la iglesia no hay judío ni griego, porque sencillamente en la iglesia de Cristo, como dice Pablo, ya no hay esa diferencia entre judío y griego, porque todos somos uno en Cristo. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que ahora la iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. ¿Me lo puede decir usted dónde dice ese texto que la iglesia sea Israel? En ninguna parte. Simplemente lo que dijo, que no hay judío ni griego, no hay diferencias. Todos somos uno, formamos parte de la familia de Dios y conciudadano de los santos, ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. Eso es una patraña, una doctrina de demonio. Usted lo que ha hecho es falsificar, pervertir esas palabras de Pablo para su propia perdición. Es lo único que ha hecho.